Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Al menos dos personas han muerto en Tel Aviv, en Israel, tras una andanada de misiles iraníes. Esto que acabas de escuchar es el tipo de armas que utiliza el régimen iraní. Se trata de misiles que llevan ojivas de racimo, diseñadas para abrirse antes de caer y dispersar proyectiles sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros. Por su parte, Israel confirma haber atacado decenas de objetivos en Beirut y Estados Unidos ha lanzado también una ofensiva sobre instalaciones de misiles iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz. Horas antes, Teherán ha confirmado la muerte de dos altos cargos de su régimen. Uno es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani. La otra es la muerte de Soleimani, el comandante de la milicia paramilitar Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Benjamín Netanyahu sacaba pecho de esta operación.
En las últimas 24 horas hemos eliminado a dos de los cabecillas terroristas, los principales cabecillas de esta tiranía. Todo gracias a aviones que controlan a los terroristas sobre el terreno y en las plazas de las ciudades. Esto tiene como objetivo permitir que el valiente pueblo de Irán celebre la fiesta del fuego.
Pues en el otro lado del mundo, Donald Trump sigue empeñado en reabrir el estrecho de Hormuz. Confía en que vuelva a ser seguro en muy poco tiempo. Sin embargo, ha aprovechado para mandarle un nuevo mensaje a la OTAN. Dice que la Alianza Atlántica está cometiendo un error muy tonto por no apoyar su guerra contra Teherán.
La OTAN está cometiendo un error muy tonto. Siempre me he preguntado si la OTAN alguna vez estará ahí para nosotros, así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado para nosotros.
Pues de Irán vamos a Cuba, porque junto a Trump, a Donald Trump, en el despacho Oval estaba también Marco Rubio. El secretario de Estado ha dicho que no están satisfechos con los cambios que ha hecho el presidente cubano, dictador cubano, Díaz-Canel, y ha pedido un nuevo liderazgo en ese país.
Su economía no funciona. Es una economía disfuncional, una economía que sobrevivió a una revolución que ni siquiera fue una revolución. Ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Y ahora ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. Y la gente al cargo no sabe cómo solucionarlo, así que tienen que poner a gente nueva.
Esas serán las palabras del secretario de Estado. Y de Cuba nos vamos a Venezuela. El expresidente Zapatero está en Caracas, donde acaba de decir que si Estados Unidos quiere ver una Venezuela estable, pues debe ayudar en la economía. Además, Zapatero ha querido felicitar a Delcy Rodríguez, ya sabes, la presidenta encargada, tutelada por Washington, le ha querido felicitar por la ley de amnistía aprobada recientemente. Y ha comparado esta medida con la aprobada en España en relación al procés catalán.
Yo quiero felicitar a la presidenta Delcy Rodríguez por la iniciativa unilateral de traer a la Asamblea Nacional una ley de amnistía, una buena ley de amnistía. Y esta va a ser una referencia. Primero, porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida. La última ley de amnistía que me resulta cercana se ha aprobado en España, pero aún todavía, dos años después, está pendiente de algunas personas por los problemas judiciales.
Bueno, el expresidente del gobierno alaba y avala la rápida ejecución de la amnistía chavista, pese a las 500 personas que continúan en prisión, y además compara la medida de gracia de una dictadura como la venezolana con la de una democracia basada en el Estado de Derecho, como es España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en nuestro país, la última hora pasa por el terremoto que se ha registrado en el mar de Alborán, un sismo de magnitud 4,4, una intensidad moderada que se ha sentido en diferentes puntos de Andalucía sin que a esta hora se haya notificado ninguna incidencia. Y en los deportes, el Real Madrid pasa a cuartos de final de la Champions League tras derrotar al Manchester City de Pep Guardiola, que jugó más de una hora con un jugador menos. El global de la eliminatoria se ha saldado con un contundente 5-1 a favor de los blancos. Otra noticia que está marcando la actualidad deportiva es la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, que ha anulado el título de Senegal y declara a Marruecos campeón de la Copa África. El país anfitrión se lleva la victoria por 3-0 en la final por incomparecencia de su rival, que te recuerdo abandonó el terreno de juego durante unos minutos según los jueces de apelación. En el campo ganó Senegal, en los juzgados Marruecos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. tal? Muy buenas noches. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. ¿Qué haces ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Por qué no estás descansando? Bueno, en cualquier caso, bienvenido. La cadena COPE es tu casa. Este programa lo haces tú y aquí acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue, la gente que está trabajando y la gente que le pone las calles a España, que eso es muy importante. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, siempre hay historias humanas que nos permiten pues descubrir y demostrarnos, autodemostrarnos muchas veces que a pesar de todas las complicaciones que nos da la vida también mola. Y también la pesca. La pesca es muy interesante. La pesca y el arte u oficio de capturar peces pues tiene su origen en los inicios del Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años. Claro, desde entonces pues es una de las actividades económicas más importantes de la historia de la humanidad. Para los casi 800 habitantes de El Palmar, la capital de la Albufera, en Valencia, esta profesión es verdad que representa sus raíces, representa también su memoria. Y al menos hasta hace unos años, su sustento económico. Y siempre ha sido una actividad absolutamente controlada por los hombres. Hasta que un grupo de mujeres, en los años 90, decidió alzar la voz. Mira, hace décadas, solo los varones podían heredar las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Valencia. Pero un día, todo cambió. Fue gracias a la asociación de amas de casa Tirius, quienes comenzaron pues un proceso que duraría unos cuantos años. Bueno, pues Teresa Chardí fue la mujer que decidió alzar la voz ante esta situación.
Lo empezamos en una reunión, creo que fue en el 94, que yo siempre he dicho que yo quería ir a pedirlo. Yo se lo dije a la presidenta y la presidenta lo dijo a todas las socias. Éramos 200 y dijimos que íbamos a ponerlo en marcha. Ya nos dijeron las mujeres que esto llevaría mucho follón. Avisadas estábamos porque sabíamos dónde íbamos a meternos.
Claro, durante este proceso ellas sufrieron el rechazo del pueblo de El Palmar. Incluso había familiares y amigos que les negaban el saludo. Tremendo. Y eso que solo querían trabajar en la pesca. Bueno, pues finalmente en el año 2008, tras 7 siglos de injusticia y casi 2 décadas de lucha, estas mujeres pudieron salir a disfrutar de la pesca. Como nos cuenta Carmen Serrano, miembro de esta cofradía, el Perellonet Nou. Bueno, pues de una auténtica familia de pescadores.
Emoción, pero no por mí. Estábamos en el Perellonet Nou, en el Mirador, ¿verdad? Me emocioné, pero no porque yo estaba allí en una barca, sino porque había hombres, nietos de pescador, que por primera vez estaban en una barca y me dieron las gracias por haber conseguido poder que ellos pudieran estar en esa barca y pescando como personas legales y no pescadores furtivos. O sea, eso fue muy emocionante.
Elena Marco, más conocida en la comunidad como Tía Elena, fue otra de las mujeres que comandó la lucha en El Palmar. Desde niña ayudaba a su padre en el oficio de pescador, pero le escuchaba día sí y día también decir algo que no le gustaba en absoluto.
Yo era la segunda hija de mis padres y cuando yo nací, pues yo tenía que haber sido un chico, porque una chica no era nada. Un chico era una finca, era un compañero del padre para aprender, para tener derecho a la pesca, y las chicas no. Aunque no era chico, pues me iba con mi padre a coger lo que cogían para pescar.
Te lo contaba muy bien antes, hasta hace unos años la pesca era el sustento de El Palmar. Blasco Ibáñez, nacido en Valencia, mencionaba en su novela Cañas y Barro, de 1902, la importancia de un día en concreto, que era el día del sorteo. Claro, es que en esta jornada las familias se vestían de gala para disputarse las mejores zonas de pesca. Y Elena recuerda perfectamente con nostalgia todos aquellos días.
Los abuelos, mi abuelo, mi yayo, que era muy pescador, se vestía con su blusón negro, con su pañuelo nuevo. Y mi padre no, ya no iba con blusón, iba con camisa, pero las camisas planchadas, nuevas, y todos a la comunidad a presenciar el sorteo. Y si tenían suerte, que eran de los primeros, pues pedían el sitio de pesca que más les convenía. Y de eso dependía todo el año siguiente la suerte que tuvieras.
Qué curioso y qué real. Carmen, por ejemplo, Elena, también Teresa, como tantas y tantas mujeres tras la transición, representaban la lucha encarnizada en contra de lo establecido. Una lucha por ejercer algo que llevaban en la sangre y que vivían en primera persona como lo era la pesca. Bueno, pues Teresa no duda en que si tuviera que hacerlo, volvería a empezar este proceso de nuevo.
Cada vez me lo veo más lo valiente que hemos sido, porque fue muy fuerte. La lucha ha sido muy fuerte, así. Piensa que era hasta con hermanos, ¿eh? Y han pasado muchos años. Y pasaron muchos años hasta que se ha arreglado, pero en esos años no estaba arreglado. Siempre habían familias enfrentadas, hermanos enfrentados. En ningún momento pensé en echarme atrás. Pero si no hubiera sido valiente, era para echarse atrás, ¿eh? Te lo digo de verdad, fue muy fuerte.
Lo que está claro es que desde hace 18 años, estas mujeres, todas estas mujeres de la cofradía del Perellonet Nou, pues corrigieron una injusticia de varios siglos en la Albufera, pudiendo heredar licencias para surcar y pescar en unas aguas con las que soñaron durante muchas, muchas décadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia de estas pescadoras de la Albufera que finalmente consiguieron su propósito. Por aquí te quedas con nosotros, si te parece. Vamos a seguir mientras pues poniendo las calles a este día, que es miércoles 18 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, como siempre, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Hay muchas cosas, mucho contenido en el día de hoy que hemos preparado, pero Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Necesitamos de tu ayuda para que nos vayas desgranando poquito a poquito. ¿De qué hablamos en el día de hoy?
Bueno, yo se lo cuento a los ponedores encantados.
Al menos hasta las 3 de la mañana, de momento.
Exacto, hasta las 3 de la mañana vamos a comenzar hablando de espías. Un tema que para mí me parece muy interesante. Escucharemos el testimonio de Eliana, que acompañó a su madre a misiones internacionales. Una mujer a la que apoderaron la Reina de Corazones. No es habitual escuchar este tipo de relatos porque es el de una infiltrada de la Segunda Guerra Mundial.
Brutal.
Y a ver si nos da tiempo antes de terminar a escuchar algunas de las historias que se han contado en el día de la antena de COPE de hoy.
Veremos a ver qué podemos contar en este día. Ahora es también de que conozcamos la información del tiempo, porque de momento muy bien todo. O sea, ayer sí. Ya no eran 19, ayer había 23 en Madrid. Yo ya cuando salgo con la chaquetica del chándal, que ya no me pongo abrigo, empiezo a tener otra cara.
Bueno, es que hoy, es que estas tardes que ha hecho,
la felicidad me embarga.
Buah. O sea, yo me he ido de paseo y he dicho, es que no me quiero volver a casa, es que hace un tiempazo.
Claro, es que llegas a las 7 de la tarde a casa de dejar al niño en la extraescolar y hay 22 grados en la calle.
Sí, se nota mucho.
Y todavía es de día.
Sí, se van notando más los días, claro. O sea, se nota que los días son cada vez más largos y eso también lo agradeces. Porque
vamos, que entramos ya en la primavera, así que estamos encantados.
Sí, sí. Así que nada, pues va a seguir el tiempo así, de momento.
Sigue.
Pero, bueno, traigo un poco de malas noticias porque aunque hoy el tiempo seguirá siendo tranquilo en general en buena parte del país, va a haber algunos cambios a lo largo del día porque predominarán los cielos poco nubosos, pero irán llegando nubes del oeste por la llegada de una nueva borrasca, de la borrasca Teres, que dejará chubascos en Andalucía Occidental y Extremadura, donde incluso podría haber alguna tormenta. En el norte, por la tarde, podrían aparecer algunos chubascos en el Pirineo y sobre todo en zonas de Aragón y Cataluña. En Canarias, el paso de un frente dejará cielos nubosos y lluvias en principalmente todas las islas, más intensas en el norte. Y además habrá calima, sigue la calima, por lo que el cielo pues sigue viéndose un poco turbio. Mucho ojo al viento en Canarias, también muchas rachas de aire muy fuertes y también en el Cantábrico Oriental, donde podría soplar con intensidad, pero ya al final del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en buena parte del país, aunque subirán ligeramente en zonas del sur. Sigue las temperaturas máximas en Bilbao con 26 grados, 24 en Sevilla y 23 grados en Pontevedra. Y eso sí, las mínimas suben por primera vez desde hace muchos días, ligeramente, pero ya se va notando un poco esa subida con 3 grados de mínima en Soria, 4 en Ávila y León y 5 en Burgos.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Esta es la información del tiempo para el día de hoy. A esta hora también escuchamos a algunos ponedores que ya son diplomados. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estos ponedores tienen un diploma que emitimos desde aquí, desde Poniendo las Calles, es completamente oficial y lo mandamos a aquellos que llaman por teléfono y entran con nosotros en directo para contarnos cómo ponen ellos las calles. Si tú lo haces, también te lo vamos a enviar, así que anímate. El teléfono es muy sencillo, es el 950-6006 y además es gratuito. Escuchamos a ponedores que ya tienen ese diploma.
Hola, muy buenas noches, Pulpo y equipo. ¿Qué tal estáis? La vida, lo que te pone en determinadas tesituras, pues o forzadas o no forzadas, son las que tienes que pues ir lidiando día a día, noche tras noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la madrugada? ¿Con ganas?
Pues muchas ganas, muchas ganas. Poniendo las calles aquí en San Javier. Nunca se podía quedar San Javier sin poner las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
Bueno, pues mira, amaneciendo en casa.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Porque llevo un mes detrás de vosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te pones delante?
Pero, padre mío, es que llevo mucho, tengo 83 años.
Ah, amiga mía. ¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
El grupo de electrógenos y todo el tema para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles. 950-6006,
teléfono gratuito que queremos que marques. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor, así que anímate ella. Si además te conocemos mejor, que sabemos quién eres y por qué nos escuchas, bueno, que es algo que nos encanta. Además, hoy estamos hablando en nuestras redes sociales de la vista. Ha sido nuestro temazo. Con él arrancábamos en torno a la 1:30 de la madrugada, cuando terminaba el partidazo, y hablábamos, bueno, pues eso, de la vista, de la miopía, del astigmatismo. No sé si sufres alguna de estas afecciones y si cuidas tu salud ocular. Cuéntanoslo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Son las 2:17 de la madrugada y si me escuchas a esta hora es porque eres un ponedor. Si te parece, juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles, el bonito deporte, la bonita actividad de mientras otros duermen, nosotros le activamos España. Hay que, situarnos un poco por un momento en el estrecho de Gibraltar en los años 40. Es verdad que no es el lugar de vacaciones que conocemos hoy, no tiene nada que ver, pero esto es un tablero de ajedrez donde cada movimiento se vigilaba desde las sombras. Estaban los puertos blindados, las embajadas que eran nidos de intriga. Claro, en este escenario Ponedores, que era de guerra invisible, pues la información no era solo un mensaje, es que era la diferencia entre la vida y la muerte, era fundamental. Y en el centro de todo, pues había una mujer que la historia pues, ha bautizado como la Reina de Corazones. Y lo más increíble, Ponedores, es que esa mujer siempre iba acompañada de una niña de 11 años. Bueno, pues hoy esa niña está aquí con nosotros, poniendo las calles en COPE. Ella se llama Liana, Liana Romero, y está aquí. Liana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas pues noches. Mira, sobreviviendo.
Ya, tremendo, tremendo. Liana, ¿realmente quién es la Reina de Corazones?
Pues mira, fue mi madre, un ser extraordinario, porque era una persona privilegiada, tenía una memoria impresionante, un don de gente increíble y muy guapa. O sea, el prototipo de la espía auténtica.
Muy bien. ¿Cómo fue reclutada su madre para ser espía de la Segunda Guerra Mundial? Vaya papelón, ¿eh?
Pues fíjate, sus orígenes fueron rusos, porque Ucrania en esa época pertenecía a Rusia, al Imperio Ruso. Y ella tuvo que huir durante la Revolución, se refugió en Alemania, luego pasó a París. En tiempo de su juventud trabajó para el cine en Alemania, luego en París abrió un estudio de fotografía y ahí en Francia es donde conoció a mi padre, un oficial de la Marina Mercante Español. Fíjale. Y ahí acabó en España. Claro, cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, porque en esa época donde nosotros vivíamos, vamos, donde mi familia vivía, no se sabía que los alemanes eran nazis. Los alemanes estaban en guerra contra Gran Bretaña, unos y otros, que no sabíamos lo que estaban haciendo los nazis. Entonces, esos alemanes reclutan a mi madre con la promesa de que como estaban invadiendo Rusia en la Operación Barbarroja, le devolverían todas sus propiedades, la zona donde mis abuelos estaban enterrados, y entonces mi madre cayó en la tentación y comenzó como agente para trabajar para los alemanes. Ese es el origen de cómo ella comenzó.
Buah, impresionante. ¿Cómo era el día a día de una espía, Liana? ¿Cómo era? Porque claro, yo no sé si se levantaba y acudía a muchas reuniones o a lo mejor su día a día pues era un día normal, pero sí que quedaba de vez en cuando a tomar un café para, me imagino que para obtener información.
Pues mira, no tomaba café, tomaba té.
Bueno, muy
bien. Pero se levantaba por la mañana como una mujer, ¿cómo te diría yo? Una esposa y madre.
Qué bueno.
Una mujer de hogar. Ahí no se adivinaba que Larisa Swirsky podía ser una espía. Lo del espía venía más tarde. Cuando ella se acicalaba, se ponía sus tacones y los guantes y un sombrerito, ya sabía yo que algo estaba ocurriendo.
Claro.
Que ya era, no era el ama de casa, que ya era un ser extraordinario.
Claro, me imagino. Yo, hombre, estas cosas no las he vivido, pero yo me imagino que esos momentos en los que uno se encuentra espiando, yo me imagino que son momentos de mucha tensión, ¿no? De cierto miedo, con ansiedad. Ahí realmente, ¿cómo se viven esos momentos en los que acompañaba a su madre? Porque claro, usted también ha sido testigo, Liana.
Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, que para ser un agente secreto de cualquier país, hay que tener una madera también especial, ¿eh? Porque es que es no un oficio ni una carrera, es que vas por el filo de la navaja.
Claro.
Te pueden ocurrir cosas muy graves en cualquier momento.
Fíjate.
Mi madre tenía todas las facultades para desempeñar su oficio brillantemente, pero claro, ocurrían cosas y había momentos muy tensos. Y en esos momentos es cuando ella me llevaba como tapadera, llamémoslo así, porque era una forma de disimular lo que ella en realidad estaba haciendo, que eran misiones especiales. Y yendo de la mano de una niña de 11 años, como entrábamos en Gibraltar para esas misiones, pues no levantaba sospechas. Íbamos de compras, como todo el mundo. no iba, una espía no llevaba a su hija de la mano.
Claro, claro.
Y eso
claro.
Era mi rol de tapadera.
Qué riesgo y qué nervios, y sobre todo la de años que han pasado, y ahí sigue la memoria, ¿eh, Liana?
Bueno, eso sí. Mira, eran misiones descafeinadas, como yo digo, porque cuando ella tenía que hacer algo importante y grave, no es que llevara la pistola en la liga para disparar, sino cosas que tenían más truculencia, como diríamos. Entonces no me llevaba. Y eso es lo que yo siento el resto de mi vida, que no he sabido preguntarle más tarde en qué consistían las misiones importantes. Luego se cerró el caso cuando mi madre se retiró ya al final de la guerra y nunca se habló de esas misiones realmente peligrosas. O sea que me he quedado en babia.
Ya. Porque
tú me has preguntado algo, aparte de eso, sí. Lo de la memoria.
Sí.
Mira, te voy a contar un chiste.
Vale,
hace
muy
poco,
bien.
Sí. Mm-hmm. Yo cuando joven hice muchas cosas interesantes y una de ellas fui modelo, vaya.
Onda.
Claro, acostumbrada como toda mujer a verse guapa en el espejo, cuando hace poco yo me miré al espejo y me vi llena de arrugas con 93 años, me rebelé y me puse en contacto con Dios y le pregunté a Dios, oye, tú que eres todopoderoso, ¿por qué no me planchas un poquito la cara y me quitas un poco de arrugas? Y va y Dios me dice, mira, vamos a hacer un trato. Yo te quito las arrugas, pero de paso te quito la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Y yo dije, no. Me quedo con la arruga y con la memoria. Por eso hoy soy capaz de recordar detalles, nombres, situaciones fidedignas de mis experiencias durante el espionaje.
Claro. Es maravilloso, esto, todo esto es maravilloso. Aquí, Liliana, en esos momentos en los que acompañabas a su madre, usted, claro, eso provocaba que la gente no sospechara que su madre fuera espía, me imagino, ¿no?
Claro, mira, es curiosísimo, qué pena que no tengamos mucho tiempo, porque yo te podía describir situaciones donde llegaron a ponerme una pistola a mí en la cabeza con 11 años para dispararme y quitarme de medio. Yo viví incluso situaciones de adulto,
sí.
Porque que mi madre me llevara a mí para disimular la situación, bueno, está, pero que yo estuviera participando y que además me enteraba de todo. Yo quería ser espía también. Esa palabra circulaba en mi casa con frecuencia. Sí. Y había dos palabras, misión y espía. Y yo quería hacer las dos cosas. Yo quería ser espía y participar en misiones. Con 11 años.
Es que hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor.
Sí, hay que tener valor. Pero hay dos vértices del valor. Valor y también inconsciencia. Porque muchas veces una persona no se da cuenta de la situación.
¿Espiar en esa época era difícil o había algunos objetos con los que se podía espiar bien? ¿Podría desvelarnos alguna técnica de espionaje, si lo recuerda? Que imagino que sí, porque la veo con la cabeza perfectamente.
Bueno, sí, mi madre tenía la cámara famosa alemana, la Minox, que era una cámara en miniatura,
sí.
Para que ella pudiera hacer fotografías de documentación, de situaciones. Esa cámara la llevábamos siempre con nosotros y todavía yo la conservo. Incluso yo tengo algunas diapositivas, algunas fotografías de esa época. Fíjate, qué suerte.
Joder.
Todavía de la Segunda Guerra Mundial. Ya te digo, es una pena que hoy no podamos disponer de tiempo, porque te puedo contar historias para no dormir. La experiencia del espionaje es francamente interesante.
Claro, bueno, a lo mejor esto está siendo una toma de contacto y quién sabe si el mes que viene podríamos hacer, por ejemplo, otro capítulo de esta vida tan interesante que ha vivido.
A mí me hicieron una entrevista COPE de Jerez. Muy interesante, muy bonita. Y además yo tengo mucho cariño por vuestra cadena. Yo voy con el coche, siempre llevo COPE.
Ah, qué bien.
Voy
muchísimas gracias.
COPE.
Liana, yo me imagino que aprendió pronto que, claro, que la información pues era poder. Cuando uno, bueno, pues llega a ese informador, a esa información, adquiere mucho poder, y que si se compartía esa información podía llegar a costar la vida, ¿verdad?
Oye, tú sabes una cosa, hablando de esa información, lo que tú estás, bueno, resulta que en esa época, en esa zona, había muchísimo movimiento de espionaje y muchos altos mandos mezclados. Oye, entre ellos estaba Rosalind Fox. ¿Te acuerdas de el libro El tiempo entre costuras?
Sí, hombre, claro
pues
que
mi
sí.
Mi madre participaba, eran amigas. Rosalind y mi madre eran amigas, que luego acabó en Puente Mayorga. Mira, si alguien está interesado en averiguar detalles de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurría en la Bahía de Algeciras, Puente Mayorga es el nido de espías. Y estaba además descrita, había un plano donde aparecía la casa y la donde nosotros vivíamos, y decía Spy Row, la línea de los espías. Había hasta espías japoneses. Yo no sé qué hacían los japoneses allí, en Algeciras, pero en fin, allí está. Y hoy día, en Gibraltar, hoy día se conserva en uno de los túneles que están expuestos al turismo. En las paredes de uno de los túneles está un cartel enorme con la fotografía de mi madre y una especie de, bueno, de escritura y de un cartel enorme donde hablan de mi madre y de sus actividades. Pero todavía existe mucha información en Gibraltar para aquellos que quieran saber más de este tema.
Hombre, Gibraltar es un gran fuente de datos, ¿no? También ahí se han tenido que vivir unas historias impresionantes, ¿no? Y en ese túnel que está haciendo referencia, que yo he tenido la suerte de pasar en dos ocasiones, siempre me he preguntado, claro, que ahí dejas de tener control. O sea, te controlan a la entrada, te controlan a la salida, y más hace 50, 60 años, no podías saber lo que sucedía en medio. Y claro, yo me pregunto muchas veces, Liana, cuando un espía pues ya empieza a guardar muchos secretos, ya tiene mucha información, claro, luego ese espía, ¿cómo pasa la información a sus aliados? ¿Cómo traslada esa información? Porque si hay tanto control...
No, mira, todo estaba muy bien organizado. Uno de los temas, lo que tú dices de cómo pasaba, yo cuando veía que mi madre entraba en su despacho, cuando venía algún visitante importante, como venía Valerio Borghese, el príncipe negro, que trabajaba para los alemanes también, o venía Ian Fleming, el padre de James Bond, que trabajaba codo con mi madre también. Cuando ellos entraban en esa habitación, mi madre se ocupaba de hacer una mezcla de ceniza y zumo de limón, y con ese jugo escribían en un papel. Esa escritura, al secarse, desaparecía. El papel estaba en blanco. Ese papel llegaba a su destino y el recipiente en la otra zona empleaba con un algodón la misma mezcla, frotaba el papel y aparecían otra vez las líneas. Y el mensaje surgía de ahí. Mira, era curiosísimo, porque la comunicación, incluso empleaban un sello de correo para mandar un mensaje. Era curioso, de verdad.
Sí,
y lo que
supuesto.
Tú dices de guardar un secreto.
Sí.
Tú sabes que mi madre me enseñó a mí de tal forma que hoy día ella me solía sentar en una silla de vez en cuando y me decía, Liana, todo lo que tú veas y lo que oigas, olvídalo en el instante, porque es muy peligroso. Tú nunca lo comentes, oigas o veas lo que sea. Bueno, yo aprendí de esa forma, a punta de hierro, que cuando crecí supe guardar secretos. O sea, hoy día yo, en mis circunstancias mundanas, sociales y tal, tengo secretos impresionantes.
Bueno, irán
conmigo a la tumba. Y todo eso lo aprendí con 11 años. Mi madre me enseñó a guardar secretos.
Ya casi para finalizar, en las películas, Liana, y también en las series de espías, pues es verdad que hay objetos que nunca fallan, ¿no? Los guantes, la pipa, son características de ese tipo de película. ¿Todo espía es verdad que tiene que fumar o tiene que hacer un gesto interesante como un espía? ¿Tiene que comportarse como un espía o no? ¿O son rápidamente detectables?
Lo de fumar no era una pose, era una forma, un escape de relajar la tensión. O sea, que el cigarrillo no era por afición al tabaco, era, ya te digo, el escape. Porque había tantísima tensión en toda esa escena. Fíjate tú, cuando Ian Fleming escribió los primeros capítulos de James Bond, como Casino Royale, se basó en mi madre. Uh-huh. Y la describió, la típica espía, fumando. Y yo tengo todavía la pitilla, la...
¿Cajetilla?
Bueno, la pitilla, sí.
La pitillera.
Donde pones los cigarrillos, ¿cómo se llama?
Sí,
en
la pitillera,
español.
Sí, la pitillera.
La pitillera.
Sí.
Donde ella fumaba, que es de oro y marfil, muy bonito. Además le daba una pose elegante también. O sea, pero era el fumar, como en todas las películas, se fuma en las escenas de tensión. Fumar por placer también, pero no era tanto. La espía cuando sostiene un cigarrillo es por eso, está release. La tensión.
Qué interesante todo lo que nos está contando Liana ahora mismo en la cadena COPE, poniendo las calles. Liana Romero tiene mucho que ver con el espionaje. Su mamá fue una espía de hace un montón de años. De las cosas que vivió con su madre... Su madre en un momento dado se entera que está trabajando con las personas que estaban colaborando y que tienen campos de exterminio. Cuidado que entramos en arenas movedizas. ¿Qué fue lo que sucede en ese momento cuando su madre adquiere ya toda esa información?
Ahí está la clave. Porque cuando huyeron de Rusia, la familia, ya mis abuelos murieron en Rusia. Eso sí que es un capítulo digno de que te lo cuente con detalle. Pero en fin, vamos al grano. Cuando mi madre perdió toda la familia, la patria y todo, huyó con su hermana pequeña. Eran nada más que dos niñas que quedaron. La hermana era también se dedicaba no al espionaje, pero la hermana estaba trabajando para la francesa, para la defensa francesa, ¿cómo se llama?
Sí, para el
contra
ejército
los
francés.
Alemanes.
La
resistencia francesa.
Sí.
Ella solía venir a visitarnos a Puente Mayorga con frecuencia. Y una de estas veces que bajó, empezaron a conversar una taza de té y tal, y le dijo mi tía a la mamá que trabajaba para la resistencia. Y mi madre dice, pues mira, yo también trabajo para los alemanes. Y dice, mi tía, te has vuelto loca. ¿Tú sabes lo que están haciendo los alemanes en Europa? Y mi madre, ¿qué? Los campos de concentración. Dice mi madre, pues como todos los países en guerra, cada uno tiene su campo de concentración para mantener allí a los prisioneros de guerra. Claro. Y dice mi tía, no, son campos de exterminio, la gran diferencia, el que entra no sale. Y le contó lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminio, por lo que ella trabajaba para la resistencia. Claro. Mi madre se horrorizó. Fue el día que cogió su sombrerito, su guante y su bolso y se presentó a David Shearer, que era el director de la agencia secreta de Gibraltar. Uh-huh. Y es cuando se ofreció en la famosa escena que está descrita en el archivo inglés, donde se presenta en frente de David.
Sí.
Saca el cigarrillo famoso,
claro.
Cruza las piernas como Sharon Tate
Sharon
en la película.
Qué bueno.
Eso. Y se ofrece al servicio británico.
Madre mía.
Que, fíjate, uno de los casos curiosos,
cuando
Clay Gable estuvo volando para los ingleses porque se vino de Hollywood para ofrecer su servicio también en la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó el servicio en Inglaterra, pasó por Gibraltar de regreso a Hollywood. Hicieron una fiesta en el Hotel Rock y conoció a mi madre en esa fiesta. Y cuando se enteró de todo lo que estaba haciendo mi madre, y como mi madre aparecía además que era muy bonita, le ofreció llevarse a Hollywood para trabajar con él en Hollywood. Pero mi madre, sí, sí, me voy a ir a Hollywood y mi marido y mis niños y mi vida. Anda, claro. Se quedó en España.
Liana, para finalizar, yo no sé si todavía guarda esos objetos como la pitillera, como el bolso, esa pipa, o a lo mejor esos guantes que fueron testigos de la guerra. ¿Guarda algo? ¿Siente que todavía queda algún secreto de su madre que nunca va a poder llegar a revelarse?
Pues sí, y todavía tengo... qué pena que no lo hiciéramos por pantalla, por televisión, porque yo podría ofreceros las imágenes de como la Minox, la cámara y todo eso. Pero si tú entras en internet, me buscas y verás los útiles que mi madre tenía. Lo que tú has dicho, los guantes, el sombrerito. Sí. Y hay escenas muy truculentas de lo que ocurrió con una vez que nos sorprendieron en plena misión de Gibraltar y por poco... Bueno, yo no sé cómo salimos vivos allí.
Ya, me lo
pero
creo.
Eso será para el próximo capítulo, ¿vale?
Pues sí, Liana, porque eso lo que haremos es que quedaremos dentro de un mes y medio y actualizaremos las historias de estos espías, porque al fin y al cabo ha sido un verdadero privilegio poder escucharla en este programa de radio. Ha sido un honor tenerla con nosotros, Liana, y se lo quiero decir aquí en directo, alto y claro, para que lo escuche toda España.
Yo estoy encantada de participar con vosotros porque os tengo cariño y tengo muchísimo en la mochila que contar, cosas más impresionantes. Lo que nunca me explicaré es cómo mi madre, qué ángel la protegía, que se retiró, vivió feliz muchísimos años y murió feliz. Mira, un día se acostó a dormir la siesta y no se despertó.
Fíjate,
o sea que su final no fue a bala perdida.
Claro, claro. Liana Romero, un placer, un honor tenerla aquí poniendo las calles con nosotros.
Igualmente, cariño, y pasa mi saludo a toda persona, los quiero.
A todos los compañeros de COPE, incluido a Carlos Herrera, que también nos está escuchando. Gracias, Liana. Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Entre colegios y universidades tenemos en España más de 1 millón de docentes. A nosotros nos gusta más la palabra profesor y todavía más maestro. Es una profesión tan hermosa como compleja, la verdad. El 20% de quienes se dedican a ello han pensado en abandonar. Por eso nos ha llamado la atención que alguien teatralice sus clases para ganarse a sus alumnos. Y por eso John Uriarte ha elegido la palabra profesor para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Te ruego.
Palabras, palabras, palabras.
Te lo juro.
Palabras, palabras.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Yo, Nuriarte, ¿dónde estabas? Digo que no hablas, se me ha perdido.
Nada, estaba esperando para ponerte tensa.
Lo has conseguido.
Claro, como hacen los alumnos con algunos profesores. Vamos, abro comillas. Persona que enseña una ciencia o arte. Qué bonito, ¿eh? Bonita definición. Pues es lo que dice la RAE sobre la palabra profesor. Pero claro, ¿cómo se hace algo tan difícil? Es que todos recordamos algún profe, alguna profe con una forma singular de enseñar. En mi caso fue Varona, el profesor de matemáticas. Jamás olvidaré que un punto tiende al infinito porque hizo una cosa de aspaviento maravillosa. ¿En tu caso?
Bueno, yo creo que todos recordamos, no sé si a uno o a unos cuantos profesores que nos han marcado. Fíjate, yo era pequeñita. Don Luis, ¿eh? Era Luis. Mi tutor en primero de EGB. Pues 5 o 6 años tenía, ¿no? Por aquel entonces. Pues me acuerdo perfectamente de él. Y también otro profesor que guardo muy buen recuerdo de él es Stanislao. Stanis, en séptimo de EGB, que me daba inglés y lengua.
Qué bueno. Bueno, pues como dices, una clase hay que saber llevarla y dejar huella en los alumnos. Claro, esto no es sencillo.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes en potencia.
Yo no he sido Sita, he sido las fotas.
Mentira podrida, Sita. Ahora, ¿quién ha sido?
Qué paciencia, ¿eh? La profesora de Manolito Gafota se desesperaba, y eso que a fecha de hoy el 70% sufre ansiedad o depresión en algún momento de su carrera.
Claro, por eso sorprende el ingenio, tanto antes como ahora, de algunos de ellos.
Por ejemplo, el maravilloso maestro Fernán Gómez en esta película, La lengua de las mariposas.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Fíjate qué maravilla, ¿eh? Trasladaba el aula al exterior para entender en la propia naturaleza lo que contaban los libros.
Pues sí, luego está quien va más allá y dice, voy a ponerle teatralidad al asunto. Sucedió con Paco Hernández como Don Roberto, el profe, ¿te acuerdas? De Amanece que no es poco.
Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles y la cabeza. Relación si la hubiera.
Y luego cantaba encima.
Bueno, y todo esto nos lleva a la innovación educativa y la enseñanza de la historia como experiencia participativa. Para explicarlo tenemos a quien lo ha llevado a la práctica, que es Alberto Fachado, profesor de historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación.
Alberto, ¿te puedo tutear? Que a los profesores
sí,
siempre lo
favor.
De usted y don, eso era antes, ¿no? Ya
sí, hace
se tutea
varias,
a los profesores,
varias décadas.
¿No? Hablaba
sí,
yo,
sí.
Fíjate, de sexto de EGB, que le llamábamos don Luis y, por supuesto, sí, le tratábamos de...
Señorita Lourdes,
eso
señor...
Es, eso sí. Es. Ahora hay mucha más cercanía, ¿no?, entre los profesores
sí,
y los alumnos.
Sí.
Alberto.
Sí, sí, es un aspecto positivo en ese sentido, ¿no? Cercanía, confianza, pero evidentemente manteniendo, ¿no?, un poquito lo que es el escalafón, porque si
claro,
no,
porque
se lía el
eso
asunto.
Es. La cosa se puede llevar al otro extremo, ¿no? En que se
sí,
pierda pues
siempre,
el respeto.
Siempre hablamos de la disciplina. La disciplina creo que es algo que se tiene que ir ganando con el tiempo, o sea, puedes hacerte obedecer, entre comillas, pero sin ser autoritario. Son dos conceptos totalmente diferentes.
Bueno, y tú has conseguido esa cercanía con tus alumnos,
bueno,
has
eso...
conseguido ganártelos convirtiendo el aula en un viaje en el tiempo, ¿no? ¿Esto cómo
sí.
se hace?
Pues con muy poca vergüenza, no quiero decir que sea un sinvergüenza, con un poquito de teatralización o teatralidad y aprovechando los mismos recursos. Si el libro de texto, el temario, la programación, te está hablando de la antigua Grecia, de cómo era la panoplia, el armamento, ¿no?, el equipamiento de un hoplita, pues lo llevamos ahí al aula. O sea, tienen una oferta doble, ¿no?, en ese sentido, la parte teórica, la parte práctica.
Bueno, hay que decir que tanto en este como en otras órdenes de la vida, está claro que cada vez importa más el relato, cómo se cuenta la cosa, que el propio hecho de la historia, ¿no? Claro, para ello, sí. disfrazarse y representar al personaje, en tu caso, es vital. Pero claro, esto hay que saber hacerlo. ¿Cómo lo haces?
Pues buscando... A ver, yo no soy recreador profesional. Tuve una época donde colaboré con Galaequia Viva y también trabajamos en el temario, sobre todo la historia antigua, con recreadores de Galicia, para la parte civil y militar de la antigua Roma. Y de ahí yo creo que derivó un poquito el, bueno, a ver, los recreadores son maravillosos, hacen unas escenificaciones con los alumnos que son muy potentes, ¿no?, didácticamente, pero claro, no podemos organizar, planificar una visita de un grupo de recreación napoleónica o de la España moderna todas las semanas, ¿no?, porque tienes que gestionar, que son varias materias, varias profesiones. Entonces dije, bueno, pues mira, lo vamos a hacer en plan casero, ¿no? O sea, yo tengo el atrecho, tengo, digamos, ahí los elementos, la equipación, intento parecerme, dentro de lo posible, pues a lo que es un faraón del Antiguo Egipto, un rey vikingo, hemos hecho el rey Arturo.
¡Qué bueno!
Con las novelas de caballerías El Amadís de Gaula, o sea, un poquito gestionar, ¿no? Disrumpir, hacer que ese día, pues, en vez de abrir la mítica página 83, venga niños, vamos a leer aquí el ciclo artúrico y les provocas una embolia cerebral, pues vamos a hacer un poquito, ¿no?, de show, en vivo y en directo.
A captar su atención, que se trata de
sí,
eso, al final,
es que,
¿no, Alberto?
Sí, a ver, la atención a estas edades, sobre todo con los pequeños, 12, 13, 14 años, pues claro, están en un mundo digital, bombardeados, saturados de imágenes, claro, de estímulos y nada les, digamos, así como sorprendente, ¿no?
Entre bueno, pues ellas. Tú lo consigues, apareces ahí disfrazado. Oye, ¿de dónde sacas el atrezo, el vestuario,
bueno,
los disfraces?
Todos conocemos, ya lo había comentado en otra ocasión, estos maravillosos almacenes, ¿no?, en donde encuentras de todo, desde mandilones hasta casi reactores nucleares. Y entonces, pues a ver, vamos haciendo ahí un apaño. Conste que a veces no encuentro lo necesario. Estaba ahora preparando la Guerra Civil.
Sí.
Quería hacer un poquito de historia de la, digamos, de los uniformes, ¿no?, de los dos bandos, tal, el miliciano, tal, y no encontraba un casco del Ejército Popular, el casco Adrián. Uh-huh. Y me cogí el mítico casco cervecero de Homer Simpson, lo combiné con un casco de obrero, le di una capa de pintura y de lejos, pues parece un casco de Adrián de la Primera Guerra Mundial. O sea, bueno,
qué
bonito,
bueno,
y barato, ¿no? En
y
ese
con
sentido.
Mucha imaginación. Imaginación, con mucha
la verdad
imaginación.
Es que sí, bueno, eso también te satisface, ¿no? La gente que practica algún tipo de manualidad, pues no es lo mismo comprarse un correaje napoleónico por 200 pavos que hacerlo con cinturones, y con restos de mochilas, y da mucho, digamos, margen a la creatividad.
O sea, Alberto, tú no paras de trabajar realmente. Cuando
pues
suena el timbre y te vas a casa, sigues trabajando, claro.
Tengo a mi mujer a punto del divorcio, porque la casa, vamos, parece aquello, es una mezcla del Ministerio del Tiempo, camerino del Teatro Real, huele a pintura, pero claro, la verdad es que una vez que te metes, se van generando muchos más roles. O sea, tenemos una programación en historia que es muy rica, ¿no?, en todo tipo de situaciones, personajes, y claro, se presta.
Le voy a pedir a Pilar que me deje, que ponga una cosa, porque, Alberto, nos has leído el pensamiento. Porque hemos extraído un sonido de una escena de la serie El Ministerio del Tiempo, que acabas de mencionar, donde aparece Lope de Vega, y luego Pilar te quiere hacer una pregunta.
¿No consientes que cruce el vado claro? Y en el más ciego y mayor fondo me arrojas.
Y dictas que a quien desea mi amor desame, y aquel que me odia más, que adore y ame.
A ver, Lope, una cosita. Estáis intentando quitarme a mi esposa en mi propia presencia.
Julián, por favor.
Tan solo compartimos nuestro amor por las letras.
No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto.
Bueno, muchos jóvenes descubrieron a Lope de Vega y lo seductor y ligón que era gracias a este momento de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo.
Muy buena serie, sí.
De alguna manera, profesor, humanizamos a escritores, pintores, generales de todo, ¿no?
Sí, yo recuerdo la frase mítica de mi madre, hace sus necesidades el Papa y de eso nadie se escapa. Bueno, muchas veces, claro, a ver, estás hablando de Winston Churchill, ¿no?, o de Gaulle, o de cualquier personaje, el rey Luis XVI, a ver, esta gente tenía sus filias, sus fobias, no eran, digamos, todo el día como maniquíes del Bershka, ¿no?, tienen sus emociones, tal, y buscamos un poco el lado humano, ¿no?, aparte del peso, el contenido histórico, político, social, económico, claro, acercar, ¿no? Es acercar un poquito la historia.
Claro, una de las cosas que nos llama la atención es que un profesor haga esto. ¿Por qué? Porque es noticia. A lo que voy. Sí. ¿Qué dicen el resto de los profesores?
Vamos a ver. Yo empecé en esto también porque estaba viendo en las redes sociales, en YouTube, sobre todo profesores, maestros, que estaban haciendo algo similar, sobre todo para ciclos de primaria, ¿no? Tal. Secundaria también lo hay. Digamos que las reacciones son variadas, ¿no? O sea, hay gente que se lo toma en plan simple, de que ya está el payasete, este el friki. Yo siempre digo que ser friki o payaso es de lo más noble que hay en la vida. Es más fácil hacer llorar que reír. Y en este caso, luego cuando me comentan los chavales, ¿no? Una vez que haces el rol, el show, ¿no? El espectáculo, dice, profe, es que nos gusta esta materia o nos gusta cómo la das, porque aprendemos jugando. Y yo creo que en ese sentido, llámale risoterapia o simulación o recreación, tiene un contenido didáctico. Además, lo que se ve muchas veces en las presentaciones, a ver, las clases son 50 minutos. Estos son 8, 10 minutos de payaseo. Y luego hay un material denso donde se trabaja y el rey Arturo os ha explicado aquí sus alegres aventuras, pero vamos a profundizar en el ciclo artúrico y el santo grial. O sea que hay un trabajo que no se deja de cumplir en ese sentido.
Pues otra manera de enseñar y otra manera de aprender que nos ha mostrado Alberto Fachado, profesor de Historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña. Profesor, un placer tenerla
igualmente
aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues mira, profesor, cómo me ha gustado lo de es más fácil hacer llorar que reír y por eso es digno de aplauso. Una palabra, profesor, que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Hasta la próxima. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Vega, misionera digital.
hay de todo, ¿no? Situaciones muy cotidianas con las que nos podemos sentir todos identificados. Y por eso precisamente podemos conectar con estas mujeres. Evidentemente siempre, lo que yo digo y decía mi profesora de teología, entendiendo el texto en su contexto, pero también abriendo el corazón a lo que Dios puede decirnos, porque no hay que olvidar que la palabra de Dios pues sigue siendo palabra viva. Pues en muchas cosas, como decía, no son situaciones muy cotidianas, lo que pasa que creo que a veces no las conocemos.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.